En la siguiente nota nos actualizamos sobre la utilidad clínica y las nuevas aplicaciones de los marcadores tumorales conocidos y las perspectivas a futuro. Considerando el avance de la genómica y la proteómica, seguramente es un tema de interés particular para médicos clínicos, oncólogos, ginecólogos y urólogos, además de colegas bioquímicos. El doctor Rafael Molina es licenciado en Medicina por la Universidad de Barcelona, especialista en patología clínica en el Hospital Clínica de Barcelona. Trabaja en el Servicio de Bioquímica y Genética Molecular como encargado del Laboratorio de Oncobiología. Ha sido profesor asistente del Department de Oncology en el Health Science Center de San Antonio, Texas. Es profesor asociado del Departamento de Bioquímica y Biología Molecular de la Facultad de Medicina de la Universidad de Barcelona. Presidente de la sección de Bioquímica de la Academia de Ciencias Médicas de Barcelona. Es miembro fundador, chairman, del Grupo de Trabajo de Cáncer de Mama y presidente del European Group on Tumor Markers. También es presidente del Grupo de Trabajo de Marcadores Tumorales de la Sociedad Española de Química Clínica, SEQC. Ha publicado más de 250 artículos sobre marcadores tumorales, organizado 14 cursos prácticos sobre cómo utilizar clínicamente los marcadores tumorales y organiza bianualmente un simposio sobre el tema en Barcelona. Está organizando el 41º Congreso de la ISOBM, International Society of Oncodevelopmental Biology and Medicine. En esta oportunidad es entrevistado por la doctora Romina Ranocchia. Los invitamos entonces a escuchar esta interesante nota.
Hola, buenas tardes, doctor Molina. Gracias por estar con nosotros en la radio El Microscopio. Lo primero que le quiero preguntar es, ¿cuál es actualmente la utilidad clínica de los marcadores tumorales? ¿Y si hay nuevas aplicaciones para los marcadores tumorales ya conocidos?
Los marcadores tumorales son sustancias que son producidas por el tumor en mayor cantidad que el tejido normal, es decir, no son específicos de cáncer. Lo que ocurre es que en el cáncer hay mayor cantidad que en el tejido normal y, por lo tanto, su detección puede servir, depende del marcador, depende del tumor, para saber que el tumor está ahí, diagnóstico, para saber la evolución del mismo, respuesta al tratamiento, que sería pronóstico, para ver un poco la evolución de ese paciente, diagnóstico pero que reciba, y por último, los pacientes con cáncer avanzado, pues se les da tratamiento y con el marcador determinado de manera secuencial puede saber si el tratamiento está siendo eficaz o no.
En base a su experiencia, ¿cuál es la mejor estrategia para optimizar el uso de los marcadores tumorales de manera tal de poder conseguir la máxima utilidad clínica?
Yo creo que la estrategia básicamente se basa primero en conocerlos. Sí. Todos los marcadores tienen a veces algún problema, son algún caso de falso positivo, incremento que no es asociado al cáncer, eso hay que conocerlo. Segundo, trabajar en relación y en contacto con el médico que trata al paciente, el oncólogo, el ginecólogo, el internista, porque solo trabajando en equipo es la manera de obtener la máxima eficacia. Y tercero, viendo y evaluando el marcador en el contexto del paciente cuando te pide ese resultado, esa prueba.
Y frente a la detección de un valor sérico elevado de cualquier marcador, ¿cuáles son los criterios recomendados empleados para discriminar si esta elevación es de origen neoplásico para poder valorar y distinguir correctamente los resultados de este marcador tumoral?
Eso es quizá el punto más importante si trabajamos con marcadores, es decir, saber utilizarlos. Como hemos dicho, la mayor parte de los marcadores no son totalmente específicos y pueden haber alguna enfermedad que provoque incrementos del marcador en ausencia de cáncer. Por lo tanto, es fundamental utilizar unos criterios. Nosotros utilizamos básicamente tres criterios desde hace más de 20 años y nos permiten distinguir si un valor, como tú dices, incremento sérico, es debido a un cáncer o no. Primero, es conocer el marcador y descartar las causas que pueden incrementarlo. Por ejemplo, hay marcadores que cuando hay insuficiencia renal, debido a que se eliminan por orina, se acumulan en la sangre. Pues el valor normal en un paciente sin insuficiencia renal o con insuficiencia renal es distinto. Por lo tanto, primero es evaluar y descartar las causas de falsos positivos. El segundo criterio es la cantidad. No es lo mismo tener, por ejemplo, de antígeno carcinoma membranario, o sea, 5 que 50. Cuanto más alto es, mayor probabilidad de cáncer. Y el tercer criterio, y es quizá más importante, que cuando hay dudas, hay que hacer un control seriado, es decir, repetir el análisis en 2 o 3 semanas. un resultado de marcador que muestra un incremento continuo indica que hay algo que está creciendo y, por lo tanto, altísima probabilidad de que es un cáncer. En un falso positivo, los niveles suelen mantenerse o disminuir. Por lo tanto, un control evolutivo ahora y dentro de un mes, si sube, sugeriría cáncer, si se mantiene o desciende, sugeriría que es un falso positivo. Con esos tres criterios, acertaremos prácticamente casi en el 99% totalidad de casos.
¿Y cuáles son las principales causas de falsos positivos de los principales marcadores tumorales utilizados en la práctica clínica?
Yo los dividiría en dos grandes grupos. Unos que son debidos a trastornos en su destrucción, eliminación. Por ejemplo, he dicho uno, la insuficiencia renal. Un riñón que no funciona hace que no pueda eliminarse por la orina y se acumule. Eso hace que la mayor parte de marcadores en hombres o mujeres con un riñón o con riñones que no funcionan tienen un valor normal distinto, más alto porque se acumula. Igual ocurre con patología hepática crónica, por ejemplo una hepatitis crónica, una cirrosis, que hace que al no destruirse, muchos se destruyen a nivel hepático, no se pueden destruir y se acumulan. Por lo tanto, diríamos primero, causas generales asociadas a hepatopatía o insuficiencia renal. Y en segundo lugar, a veces cada marcador es distinto, pues cuando hay una lesión en tejidos que lo producen. Por ejemplo, hay un marcador, que es el CA125, que se encuentra en la pleura. Pues si hay una lesión pleural, se eliminará, aumentará y dará falsos positivos. Por lo tanto, en resumen, dos causas generales, hepatopatía, insuficiencia renal, o causas locales, lesión de aquellos tejidos ricos en el marcador.
¿Nos puede comentar acerca de los nuevos marcadores que se están utilizando y también aquellos que todavía se están estudiando?
Yo creo que el avance en marcadores se centra en dos puntos fundamentales. El primero, los nuevos marcadores que aportan información nueva en tumores donde no los teníamos o donde teníamos marcadores que no eran excesivamente buenos. Yo centraría, por ejemplo, en dos, que son los que para mí están revolucionando el tema, el campo. Uno es el HE4, que es un marcador que aparece sobre todo en carcinomas de ovario. Presenta una sensibilidad muy alta, es decir, detecta la mayor parte de tumores, casi el 80% de tumores iniciales de ovario, estadio 1, y al mismo tiempo es mucho más específico que lo que teníamos antes. Pocas veces se equivoca. Por eso, detectar un nivel alto de HE4 permite sugerir con alta probabilidad un cáncer de ovario. Otro marcador muy nuevo e importante es la PRO-GRP, la Progastrin Releasing Peptide, PRO-GRP, que se utiliza en el cáncer de pulmón. Bien, estos dos marcadores son altamente específicos y permiten hacer cosas que hasta ahora no podíamos. Por ejemplo, el HE4, ayudar al diagnóstico de una paciente con una masa abdominal distinguiendo si es causa benigna o maligna. Y ahora estamos iniciando ya, debido a su alta eficacia, estudios para hacer un diagnóstico precoz, es decir, diagnosticar tumores en pacientes asintomáticos. No sabemos si funcionará. Los resultados iniciales son esperanzadores, pero necesitamos 3-4 años para confirmarlo. Y ello permitiría lo más importante en cáncer, que es un diagnóstico temprano, un diagnóstico precoz, con lo cual la eficacia de los mismos métodos terapéuticos que tenemos se incrementaría notablemente. Esta es la primera o línea más importante. La segunda es intentar buscar nuevas aplicaciones a marcadores que ya conocíamos ya.
¿Y en eso ya hay algunos marcadores que se estén usando con nuevas aplicaciones?
Yo creo que el PSA, que es quizá el marcador más conocido, el antígeno prostático específico para el cáncer de próstata, abrió una nueva vía del estudio de marcador. Es decir, el marcador, al principio queríamos utilizarlo para el diagnóstico, es decir, marcador alto, cáncer, y vimos que a veces se equivocaba. Hoy en día se utiliza otra estrategia. Nivel de marcador alto indica alta probabilidad de cáncer, no seguridad. Y entonces lo que haces es hacer técnicas de imagen para confirmar. Por ejemplo, un PSA alto hace que tengas que ir al urólogo, te hace una ecografía y detectas tumores asintomáticos. Es lo que estamos intentando hacer en cáncer de ovario con el HE4 o en algunos tumores, como el cáncer de pulmón, que estamos empezando estudios con los marcadores conocidos anteriormente como factor de riesgo de cáncer. Aquel que tiene un marcador alto, le hacemos una tomografía pulmonar para buscar un tumor que puede estar presente y no da síntomas aún. Es decir, que el marcador sirve para una nueva estrategia grupo de riesgo, donde la imagen confirma si el riesgo estaba, si ese aumento de riesgo estaba justificado o no.
Continuamos escuchando al doctor Rafael Molina, especialista en patología clínica en el Hospital Clínica de Barcelona, entrevistado por la doctora Romina Ranocchia.
¿Cuáles serían las perspectivas a futuro, considerando el avance de la genómica y la proteómica sobre el uso de los marcadores tumorales?
Yo creo que el futuro se centra, como he comentado, en tres puntos. Uno, que con la genómica y proteómica te permite distinguir grupos de riesgo. La genómica, pacientes con alto riesgo de cáncer, por ejemplo, hereditario, a los cuales vas a estudiar más, vas a buscar tratamientos que eviten que ese riesgo que tienen, alto riesgo de cáncer, aparezca. Segundo, descubrimiento de nuevos marcadores tumorales, como los dos que he dicho, marcadores en tumores donde no disponemos de marcadores o marcadores más sensibles, capaces de detectar tumores más pequeños de una manera más específica. Este sería, por tanto, la segunda línea. Y la tercera es la que he comentado, buscar nuevas aplicaciones de los marcadores. Por ejemplo, el cáncer de pulmón es un tumor con alta mortalidad porque se diagnostica tarde. Hay diversos estudios en los últimos 3 años que con técnicas de imagen permiten aumentar la supervivencia, pero es tan caro las técnicas de imagen que no permiten hacer estudios poblacionales. Lo que estamos intentando ahora empezar aquí es, lo he dicho antes, estudios con marcadores tumorales en gente de riesgo, fumador. Cada año le hacemos un marcador y determinamos el riesgo. Si lo tiene alto, alto marcador, alto riesgo, técnica de imagen. ¿Qué conseguimos con ello? Pues que con los marcadores que son más baratos y rápidos, permiten estudios de población amplia, podemos hacer un screening, un despistaje, a un precio razonable y solo hacer técnicas de imagen en aquellos casos sospechosos, menos del 5%, y por lo tanto diagnosticar tumores asintomáticos en pacientes con un riesgo alto y a un coste aceptable. Yo creo que por eso, en definitiva, son las tres vías, un nuevo conocimiento de la mecánica del cáncer, genómica, diagnóstico precoz de grupos de riesgo, nuevos marcadores a través de la proteómica y nuevas aplicaciones de los marcadores que ya disponemos para cambiar la situación actual.
En marzo de 2014 se realizará en Barcelona el 41º Congreso de la Sociedad Internacional de Oncología y Biomarcadores. Como presidente de dicho evento, ¿qué nos puede comentar sobre este encuentro?
Yo además soy el presidente de esa sociedad y entonces yo quisiera destacar que es una sociedad que es la sociedad que se encarga del estudio de estos marcadores. Es una sociedad internacional que, como el número indica, se creó hace 41 años y en ella han formado parte los grandes descubridores de estos marcadores. Es una sociedad internacional, pero sobre todo la mayor parte de sus miembros son europeos, norteamericanos, canadienses y japoneses. Lo que nosotros pretendemos ahora es intentar realmente que esta sociedad sea internacional y que abarque, porque creemos que necesitamos la colaboración de todos, así se conseguirán mejores resultados en toda Latinoamérica y en países de Asia que hasta ahora no habían colaborado. De ahí que hayamos hecho un esfuerzo notable para contactar con científicos de Argentina, Uruguay, Chile, Brasil, y también en Asia, para intentar que puedan participar e incorporarse a esta sociedad. Sociedad que esperamos este año reúna entre 500 y 600 científicos aquí en Barcelona y que está intentando pues modificar y cambiar la situación actual del cáncer a través del estudio de los marcadores. Bien, yo os puedo dar más información sobre el congreso, porque se pueden ver pues las 30 sesiones con más de 100 conferencias que va a haber. Además existe la opción de presentar comunicaciones libres, es decir, trabajos originales. Y a partir de ahí, pues si alguien está evidentemente interesado, nosotros con gran placer podemos informarle de cualquier duda o, bueno, o sugerencia que quieran hacer.
Perfecto. Ha sido un placer contar con su participación en Radio El Microscopio.